SER Podcast.
Hace una semana esta sección la hacíamos en Sevilla. Han pasado tan solo 7 días. Parece que ha pasado 3 o 4 meses desde aquel día en el que estábamos en Sevilla. Tenía a Manuel en la izquierda y a Ramón en la derecha. Hola, Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches tengan ustedes.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis los dos? Buenas noches.
Pregunta de rigor, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón?
Muy futbolera, ¿no? Casi no he tenido tiempo para reparar en nada más, entre viajes, partidos, crónicas, contracrónicas, bueno, todo lo que quieras, que hace que, si tú me dices si he hecho algo más que estar pendiente del fútbol, pues poca cosa más, pero también me apetece. Yo sé que los meses de abril y mayo, cuando hay trabajo y cuando hay, digamos, material, sin nada, que las cosas van bien. Si no, es que ya estás preparando la próxima temporada.
Tal cual. ¿Y tú, Manuel?
Preparando la próxima temporada.
Que hay mucha tela que cortar, por cierto.
Pendiente de fichajes, salidas, etcétera. Esta semana estuve, fue un día, pero quería contarlo, estuve en San Roque, que yo no lo conocía, en Cádiz. Bueno, y la verdad es que yo no conocía esa zona, nunca había estado, de hecho me lo reprocharon por el campo de Gibraltar, ¿no? Y estuve muy bien acompañado de lectores y fue precisamente el día del Barça-Inter.
Anda,
que miércoles. Que acabé el acto, que tuve un encuentro allí con lectores y tal, y pasamos por delante de un bar y eché un vistazo a la tele porque vi, me gusta mucho el fútbol, ese impacto cromático, ¿no? Todo el verde, dije, coño, está jugando, claro, la Champions, y estaban 0-2.
Sí.
Y fui al coche y cuando llegué al hotel ya estaban 2-2.
Te la prometía muy felices, con el 0-2.
Un amigo mío madridista muy querido me decía, joder, tiene que estar guay que tu equipo juegue tan bien, ¿no? Pero la verdad es que envidio bastante la diversión, porque es cierto que en defensa pues tiene sus cosas, pero oye, no pasa nada, ¿no? El 0-2 de repente te da la sensación de que estos tíos jugando muy bien pueden remontar. Y es un equipo, una cosa que nos duele a los madridistas es que este Barcelona es un equipo muy divertido. Sí. El Barcelona guardiolista avasallaba mucho más, ¿no? Cuando estaba en su mejor momento era un 3-0, 4-0 en el descanso. Este equipo no es así, pero es más divertido. Tiene un punto de diversión muy... Bueno, pues para un barcelonista tiene que ser muy, muy agradable.
Ahora hablaremos también de Guardiola, que ha concedido una entrevista a los compañeros de la ESPN y ha hablado sobre su futuro. Ahora escucharemos a Guardiola. Pero hablando del Barça, Ramón, es un Barça que hemos visto ya en más de una ocasión esta temporada. Hablo del partido de Champions, por supuesto. Ese 0-2 era inesperado. Nadie nos imaginábamos que iba a empezar el partido así. Pero la capacidad de superarse, la capacidad de resiliencia que tiene este equipo y remontar en 2 ocasiones, no terminar de remontar, pero sí igual en un resultado que se había puesto muy complicado, no es la primera vez que hemos visto en este Barça de Hansi Flick, ¿eh?
No, hay muchos partidos para el recuerdo, entre ellos uno de Copa contra el Atlético de Madrid, 4-4, luego 0-1, 2-2, o sea, ha sido una constante. Es un equipo que se explica por los goles y es así de generoso, tanto los que tiene a favor como en contra, porque su lema es meter un gol más que el contrario, así lo dijo Lamín, que ha sido la figura cuando lo discutían con Araujo antes del partido precisamente de la final de Copa contra el Madrid. Es un equipo generoso, es un equipo, como decía Manuel, divertido, y cada partido es una aventura, y eso hace que el Barça, por primera vez en mucho tiempo, diría yo, es un equipo que no, incluso a los rivales, no les provoca repelús, por decirlo de alguna forma, ¿no? A veces se hablaba mucho el Barça, que si el toque, que si el estilo, que si estos predicadores, que si esto ya están aquí dando la chapa con toda su ADN. Y eso podía llegar a molestar, quizá también porque el gran defensor de esa cultura ha sido Pep Guardiola, que es una persona que, un técnico que en algunos sitios pues despierta odios y amores, ¿no? Es muy controvertido. Y ahora digamos que es un Barça que, como es tan transparente, es decir, pues si vamos a meter un gol más que el rival, pues también te deja meter goles a ti, para que luego no digas, no, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y luego, claro, el partido ha tenido una continuidad, sobre todo por la actuación de Lamine, ¿no? Que fue protagonista en la previa, cuando de alguna forma hizo una intervención que algunos consideraron temeraria, y al final pues respondió en el partido para confirmar que los retos se los pone él y no se los ponen los demás.
Ya que sacas el tema, lo pongo encima de la mesa, pero en esa rueda de prensa le preguntan a Lamine Yamal que qué piensa de aquellos que consideran que está crecido. Yo dije el otro día, y lo vuelvo a repetir, que me parece que esté crecido, pero también digo que no me parece que sea malo, sino que en un jugador de 17 años, el asumir la situación en la que está ahora mismo, es que tiene que estar crecido. Y lo digo en el sentido positivo, porque a veces se interpreta o se malinterpreta el hecho de considerar que alguien está crecido. Joder, le sale todo. Está siendo considerado uno de los mejores jugadores del mundo con 17 años. El otro día con el Barça, en el partido contra el Inter, cumplía con 17 años su partido 100, que es de locos. Si miramos los grandes jugadores de la época, Kylian Mbappé con 19 años y casi 20, Cristiano con 20 y no sé cuántos, Messi con 20 y no sé cuántos, tiene 17. En julio hace 18 años. Se puede estar crecido en sentido negativo y en este caso yo creo que está crecido en sentido positivo. Manuel, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece que si no estuviese crecido no le saldrían tan bien las cosas. Estamos hablando del fútbol y estamos hablando del fútbol de élite. Tú tienes que creértelo mucho para jugar como juega este chico con esa edad. Si tú con 17 años sales al campo a enfrentarte con los mejores defensores del planeta y no estás crecido, no tienes un punto de confianza, de sobradez, muy probablemente no te vayas a marchar de ellos. Luego puedes expresarlo en público o no. No haces ningún daño expresándolo en público. Tienes que enseñar a los chavales que si tienes esa edad y juegas con gente mayor, tienes que tener un punto de vanidad, de crecimiento, que tiene que estar y que tiene que expresarse en el campo. Pero si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú empiezas a pensar, si tú eres consciente de que tienes la edad que tienes, de que hace 2 o 3 años estabas donde estabas, y que tienes delante a una defensa, a un equipo, al Real Madrid en una final, al Inter de Milán en unas semifinales de Champions, a una Francia en la Eurocopa de Inglaterra, no sé qué estoy diciendo. ¿Cuándo marcó el golazo aquel contra el palo?
Contra Francia, creo recordar, ¿no?
Contra Francia.
Sí. Si tú eres consciente, si tú de repente te sientas y dices, hostia, lo que estoy haciendo, probablemente ni arranques a correr, ¿no? Por supuesto que tiene que estar creciendo y por supuesto que está bien que lo diga, y por supuesto que también te voy a decir una cosa, cualquiera de nosotros tres probablemente con 17 años estamos en su situación y probablemente fuésemos un triple de insoportable.
Lo dije el otro día, exactamente igual.
Está soportando ese chico sobre sus espaldas, la historia y el peso del club como el Barça después de Messi, es para no salir ni para no levantarte de cama. Y sin embargo ahí está, jugando como lo está haciendo, con un punto de diversión, de excitación, de felicidad que pone a todo el mundo de pie. Y no está mal que le diga a los chavales, si queréis jugar así a esta edad contra estos tipos, tenéis que estar crecidos.
Ramón.
Creo que más allá de que pueda parecer un chico audaz, desacomplejado, y que pueda haber un cierto temor a que se desmadre o a que el entorno no lo controle, bueno, todo eso es de tan paternal que nos despierta, es el representante, como decíamos, de una generación. Esa generación de que hoy tiene entre 17 y 18 años es muy diferente a las anteriores. Y por otra parte, me gustaría decir que yo creo que es más inteligente de lo que la gente cree. Es decir, más allá de lo que a veces cuando aparece un chaval de estos o un futbolista, la gente tiende a pensar que es un tío que solo juega fútbol, que no le interesa nada más. Y no sé, por la gente que yo he hablado, por los perfiles de profesionales que más o menos han estado a su alrededor, es un chaval que piensa las cosas, no las hace porque sí. Y necesita llamar la atención, necesita ser protagonista, esto es lo que hizo. Tiene tics a veces parecidos a Neymar, sobre todo en su exposición, y de ahí ese cierto temor a que se pueda escapar del control, digamos, de la familia, del club, de todo lo que le rodea. Pero al mismo tiempo tiene una seguridad en sí mismo que es desacostumbrada. O sea, es un chico que ahora ya no solo hace jugadas como antes. Antes te sorprendía con un gol, era como si en una tormenta apareciera un rayo, un relámpago en un momento. Ahora tiene mucha más continuidad en el juego, es capaz de ponerse al equipo a sus espaldas y es capaz de llamar la atención al rival. O sea, el Inter, que es un equipo que solo concede medio gol por partido, le puso hasta 2 y 3 marcajes. Lo que le hizo a Di Marco, lo que le hizo a Thuram, lo que hizo a Mkhitaryan, fue sorprendente. O sea, no lo puedes hacer. Y la mejor jugada fue la que no acabó en gol. porque
sin duda,
la jugada que hace que acaba en el larguero es que en lugar de hacer lo que normalmente hace, que es abrir para afuera y rematar de rosca, se fue para adentro y la tiró al larguero. O sea que es también imprevisible en el juego. No son esos jugadores que parece que son fáciles de atacar. Y diría que para la industria del entretenimiento, lo comentábamos ayer también, en la que se ha convertido hoy día el fútbol, que es una industria de entretenimiento, es un regalo, porque aquí participan todo el mundo, futboleros, no futboleros, youtubers, redes sociales, comentaristas, literarios, filósofos,
los haters,
gente de la calle,
todo el mundo
habla de este tipo. Pero, claro, eso es muy difícil de conseguir, y algo tendrá para que llame la atención a todo el mundo.
Temporada complicada para el Real Madrid, para Carlo Ancelotti. Todo hace indicar que no va a seguir la temporada que viene, a pesar, Manuel, de que tiene un año más de contrato. El problema es que hay un Mundial de Clubes de por medio. Todo lo que estamos contando es que va a terminar la temporada. Quedan 5 partidos. Es cierto que si, por lo que sea, este fin de semana gana el Barça, pierde el Real Madrid contra el Celta, y en el siguiente partido, en el Clásico, el Barça le gana al Madrid, el Barça sería, de forma matemática, campeón en el partido contra el Real Madrid, que ya sería otro golpe durísimo para el Real Madrid esta temporada, las cosas como son. Pero, ¿a partir de ahí qué? Porque lo digo, Carlo Ancelotti debe ser el entrenador del Mundial de Clubes que va de mediados de junio a mediados de julio. Hay que poner un entrenador interino, hay que traer ya al entrenador de la próxima temporada. Es que el papel es complicado, ¿eh?
Es que el Mundial de Clubes revienta mucho el calendario. He estado leyendo que parece ser que han tenido que hacerle en Madrid, o le va a hacer un contrato como de 2 meses a jugadores que acaban contrato ya en junio, claro, creo que eran Lucas y alguien más.
Claro.
¿Por qué no? Porque ¿a qué temporada pertenece ese?
Sí, no, pero tú tienes un contrato hasta el 30 de junio. Cuando sea el campeonato, tú el 30 de junio ya no tienes contrato. Con lo cual, eso también es otra de las cosas que va a cambiar, porque probablemente los contratos se tengan que hacer hasta el 30 de julio. Pero bueno, eso es otra historia.
Todo eso lo rompen. Dicho esto, evidentemente yo creo que es en el momento en que se ocurre, que parece que va a ocurrir, el Madrid pierde la Liga, la temporada está acabada, la temporada que tú has entendido siempre como propia tradicionalmente, ¿no? Y se puede tomar el Mundial de Clubes, o se debe tomarse el Mundial de Clubes como una oportunidad de... como una competición completamente independiente a la temporada. A mí no creo que la solución sea, después de perder la Liga, seguir con Ancelotti, que se va a marchar ya. No porque lo vaya a hacer más, simplemente porque ese proyecto está agotado, ¿no? Y utilizar no un entrenador nuevo. Ya he leído también que si Xabi Alonso viene, pues que no querría, por supuesto, empezar en el Mundial de Clubes.
Normal.
No tiene ningún sentido empezar ahí. Es que es una competición entre guerras. Lo grande, lo gordo de la temporada terminado, estás en verano, es como el Mundial de Selecciones, pero en clubes, la temporada siguiente no ha empezado, tienes que hacer una pretemporada, si hay que hacerla, porque ya no sé si fechas quedan. Por lo tanto, yo creo que la solución, como aficionado, vamos, pasa por un entrenador interino, ¿sí? Pero por buscar o encontrar algo de motivación en la plantilla si se pierde finalmente la Liga, ¿no? Porque es una competición muy hermosa, porque es a nivel global, porque hay clubes de todo el mundo y el Madrid siempre aspira a ganar ese tipo de competiciones. Bueno, cualquiera, ¿no? Pero esas que abarcan tanto mundo y tantos clubes y tantas aficiones, pues siempre provocan en cualquier club grande un interés especial.
Ramón, le han preguntado a Pep Guardiola en la ESPN sobre su futuro, sobre qué va a pasar con él a corto plazo. Ha dicho esto.
Sí que después de mi etapa en el Manchester City, cuando acabe voy a parar, eso seguro. Retirarme no lo sé, pero voy a parar seguro. Al final los entrenadores queremos evidentemente todos ganar para poder tener trabajo el día siguiente, pero que ojalá se hayan pasado bien los fans del Barcelona, del Bayern de Múnich, del Manchester City, viendo nuestros equipos jugar. Yo creo que nunca en la vida se tiene que pasar pensando si será recordado o no será recordado. Tú cuando mueras, te lloran tu familia 2-3 días y chao, estás olvidado. Lo importante es que cuando uno está se lo pase bien. En una trayectoria de entrenador hay momentos muy malos, pero también momentos muy muy buenos. E intentar que los buenos estén más tiempo. Esto es al final lo que uno quiere.
Aplicable para cualquier faceta de la vida. Pero oye, Ramón, junio 2027, quiere decir 2 temporadas por delante, y él ha dicho paro. Paro seguro, que él lo hizo cuando salió del Barça antes de firmar por el Bayern Múnich para una temporada. Y luego incluso llega a decir, no sé si me voy a retirar.
Pues esto es una novedad, ¿no? Porque Todos pensamos que tenía un reto pendiente, que era el de entrenar una selección. Lo había manifestado en más de una ocasión. No sé si ha visto que esto es muy difícil, que los periodos son diferentes a los de un club. No sé cómo va a parar. Sigo pensando que si puede, alguna vez puede ser seleccionador, porque es otro, no es el mismo trabajo de un club, y eso le daría tiempo después de otro descanso, como el que ya se tomó en Nueva York antes después del Barça y antes de irse al Bayern, que se le puede ir bien. Creo que ahora está muy empeñado en la reconstrucción del City. La temporada puede acabar mucho mejor de lo que se preveía, si sobre todo clasifica el City, y en la final de la Cup veremos qué es lo que está pasando, veremos la reconstrucción que hace, si se libera emocionalmente. Creo que Pep muchas veces ese carácter emocional que tiene a veces le hace aparecer como una persona, digamos, distante o como una persona difícil de controlar, o incluso que provoca cierta animadversión. Sigo pensando que ha sido un entrenador extraordinario en lo que es la revolución del fútbol moderno a partir de las tesis de Cruyff, ¿no? Luego cada uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Ahora estamos hablando mucho, por ejemplo, en el caso del Barça, de un club mucho más rápido, mucho más vertiginoso, pero no sé cuánto tardará, no sé. Seguramente pueden haber otras etapas, pero a mí difícilmente se me olvidan los partidos de la etapa de Guardiola. Es decir, ahora volvemos a recordar finales. Por ejemplo, el martes se cumple aquel famoso partido del gol de Iniesta en Stamford Bridge. O sea, a la memoria te vienen pasajes de aquel Barça que jugó tan bien y que conquistó tantas veces el mundo. O sea, se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera, pero me sorprende y creo que es una gran es una noticia. Hasta ahora desconocía que Pep había decidido tomarse un tiempo sabático después del 2017.
Manuel, ¿te sorprende a ti también?
No, es novedoso, pero no me sorprende. Pep Guardiola ha cumplido ciclos como el City, ninguno tan largo, ¿no? Y tan intenso. Y no creo. Yo creo que lo decía Ramón ahora, Pep Guardiola no tiene una Copa del Mundo, ¿no? Desde esta generación de oro de la selección a esta generación no llegó, y desde luego tiene que ser muy apetitoso aspirar a una Copa del Mundo como entrenador, como seleccionador nacional de una gran selección. Yo creo que ese reto en algún momento seguro que le va a picar la camiseta, ¿no? Pero más allá de eso, el nivel de trabajo, el nivel de intensidad que tiene este hombre cuando coge un equipo, no levanta proyectos muy con una huella muy personal, en el caso de Zico, muy longevo para un entrenador de élite, y tenía toda la pinta de que iba a descansar. No creo que sea la retirada, pero sí. Otra cosa es que a lo mejor dentro de 10 años o de 20 le apetezca un regreso por la puerta grande al Barça, ¿no? Sí, claro, a lo mejor menos, ¿no? Pero, hombre, cualquier aficionado culé siempre que le pregunta siempre le brillan los ojitos, ¿no?
Hombre, y tanto.
Porque Guardiola, en cierto sentido, y hablo desde mucha distancia, hablo desde Galicia y a veces desde Madrid, o sea que no de los círculos culés, pero yo creo que el ciclo de Guardiola dejó la sensación bastante insatisfecha en el aficionado culé, sobre todo viendo lo que vino después con Múnich y con Manchester. De una salida demasiado prematura, ¿no? Aquel añito de Ronaldo Nazario, aquellos 2 años creo que fueron de Maradona, los 3 creo que fueron de Guardiola, no sé si fueron 3 o 4. Guardiola era un entrenador para haber estado 10, 15 años para estar Ferguson del Barça, ¿no?
Veremos qué es lo que pasa, que es dentro de 2 años cuando ha anunciado que se va por lo menos parar, y ya veremos cuánto tiempo y si, lo que pasa es que he utilizado la palabra retirada, no sé si me retiraré, que veremos qué es lo que pasa. Recomendaciones, algo que me recomendéis, algo que hayáis visto, al que hayáis leído o lo que os dé la gana. Ramón.
He leído muy poco, he hecho un ejercicio, leí en el periódico que algunos alumnos del instituto se negaban a leer la breve historia del mundo de Ernest Gombrich, ¿no? Porque les parecía un libro con demasiadas páginas. Entonces, lo primero que hice fue comprarme el libro para ver si yo era capaz de leerlo. No, y de ver que, o sea, estoy en ese ejercicio. A veces me siento como un niño para ver si me vuelvo a alfabetizar y qué es lo que tenía aquel libro que tanto a tantas generaciones de gente cautivó, ¿no? Pero que ya tenía olvidado. Pero me llamó mucho la atención que los alumnos decían, ¿para qué nos dan ese libro que cuesta tanto? Bueno, pues estoy en esto, he acabado el libro de prácticamente de Vilamatas, del canon de un cámara oscura, y de películas, por no sé, el Pare Nostre, ¿no? La película de Huerga que hizo sobre Pujol, que bueno, más que ha provocado bastante debate, ¿no? Creo que ahí había muchas expectativas, no sé si se han cumplido. Bueno, es una película que de alguna forma creo que hay que ver.
Manuel.
Yo no vi nada, pero he terminado de leer El valor de la atención, el ensayo de Johan Hari de Península, que me parece uno de los ensayos más importantes de nuestro tiempo para nuestras generaciones de tipos que tienen el teléfono móvil y lo consultan, creo que son como 30.000 veces al día, estoy exagerando. Me parece un ensayo recomendadísimo, pero recomendadísimo de verdad. Lo estoy recomendando. Pocas veces recomiendo un libro con tanta intensidad porque muchas veces decepcionas. En este caso, Juego sobre Seguro. Estoy leyendo, bueno, acabo de leer, quiero hacer algo en el periódico, además, que hablé con ellos hace unas semanas. Este ensayo lo tengo aquí, Pornocracia, de Jorge Dioni López.
Sí.
Como bueno, nuestra relación moderna con el deseo, con el porno, con en fin. Y tengo aquí esta portadaza, es que la encontré otro día, volví a él y quiero enseñarla porque también lo estoy leyendo. Los libros arden mal. Esto es un clásico de la literatura en gallego. Sí, un tochazo. Hablabas, Ramón, de muchas páginas. Este libro lo ven los alumnos de ese instituto. Probablemente lo quemen, arden mal, pero esto es un clásico absoluto. Y quería enseñarlo porque lo encontré el otro día en la biblioteca. Hace muchos años que lo publicó el que yo lo leí. Y he vuelto a lo coges, empiezas en la 20, sigues en la 40, a refrescarlo. Me parece bellísimo. Está también traducido al castellano, claro.
Vale, yo voy de series. He empezado, bueno, estoy con Black Mirror, la última temporada, El cuento de la criada, la última temporada, y The White Lotus, también la última temporada. Voy mezclando así para no aburrirme, y me están gustando mucho los tres, las cosas como son. Pero bueno.
Y el primero de Black Mirror, sí, ese lo hice, el primer capítulo, sí.
A mí, pues, a mí me aburrió un poco las cosas como son. Tú dices el de la juventud, ¿no? Ese es el primero, ¿no?
El de la mujer enferma que tiene que...
Ah, sí, que, sí, cierto, sí.
Que no tiene seguridad social.
Es duro, sí, pero...
Es muy duro, sí, pero se creó demasiado hype para... A mi gusto, no, luego lo vi, me gustó, pero tampoco
para mí va más, para mí va más. En fin, pues nada, la semana que viene hablaremos el viernes, ya sabremos si el Barça está metido en la final de la Champions. Lo contaremos, chicos, hasta la semana que viene. Cuidaos, un abrazo.
Igualmente, chao, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.